Cuando ya pasaron 7 horas 6 minutos de este miércoles 5 de julio del 2023, el abrazo para toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, porque vamos a hacer juntos 3 horas de radio. Hoy sin Darío, sin el dueño de casa, pero vamos a usar su silla, su micrófono, y ya mañana va a estar con nosotros. Y como siempre hacemos en el arranque, no perder la costumbre del programa de generar un disparador, ¿no? Movemos la pelota del medio y ya generamos algún disparador que alimente el pensamiento crítico, que nos lleve al pasado, que, bueno, nos ayude a poner patas para arriba algunas discusiones de ayer y otras del presente. Algo que quedó casi como una herencia de lo que hablamos en esta mesa hace 24 horas y tiene que ver con cómo se sueña con volver al mundo sin derechos, cómo se sueña con volver al mundo sin industria nacional, cómo se sueña con volver a esa matriz agrícola-ganadera que solamente hacía feliz a un cachito de argentinos. Y entonces, a través de un reportaje, nos enteramos que Larreta añora aquella séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza, que era hija de la conquista del desierto, la que se robó las tierras más fértiles del país, la que mató a 15.000 originarios, la que convirtió en esclavos a casi 17.000. Larreta quiere volver al pabellón argentino de la Exposición Internacional de París en 1899. En esa oportunidad expusimos a toda Europa una jaula con una pareja de originarios. Señores, ahora pueden venir a invertir tranquilos. Larreta sueña con que 20 familias vuelvan a no saber qué hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre mire con la ñata contra el vidrio. Que regrese aquello de la vaca atada, ¿no? Llevar la vaca viva en el barco para que los pibes tengan leche fresca. Y que vuelvan a tirar manteca al techo en los burdeles de París, como hacía Macoco Alza-Gonsue cuando se aburría. Larreta se ilusiona con ese mundo de estancias interminables y palacios en Buenos Aires. Larreta espera que aquella oligarquía recupere las palabras de Victoria Ocampo. En Argentina éramos exiliados europeos y en Europa éramos exiliados argentinos. Y en plena campaña electoral Larreta piensa con bronca, con mucha bronca. Qué distinto era todo en aquel país de doble apellido, en tiempos de la década infame, con fraude patriótico, cuando se decidían honorablemente los presidentes argentinos en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. ¿Qué quedó de aquello? La irrupción del peronismo curó a los heridos del sistema, a los viejos heridos del sistema, y proyectó la refundación de la República Argentina. Y empezó a hacerlo no en el 45, Larreta, sino en 1943, con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por supuesto, Perón no es presidente de la Nación, pero Perón es el centro de la política de aquel golpe de Estado que termina con la posibilidad de que la década infame continúe, que la década infame se extienda. Y yo les decía, hay una película que se llama Cita con Perón, donde Palomino encarna a aquel coronel que en diciembre de 1944, en la casa del presidente de la Chade, se reúne con el Círculo Rojo. Y entonces hay que empezar a explicar el futuro, pero también el presente. Están preocupados, muy preocupados, por los derechos laborales. Y Perón va a tirar una frase que yo les pido, no sé, se la lleven. Y es, ¿cómo terminamos con los conflictos? Agregando una silla a la mesa.
Sin embargo, todos los decretos y nuevas normas que usted ha impulsado mejoran la posición de los obreros y no la de los dueños de los talleres. Y en esto incluyo a todos los que debemos mantener a la peonada en el campo sin importar si la cosecha es buena.
Usted se refiere a esos peones que cuando son viejitos mueren en el campo o a la vera del camino. Mire, amigo, lo que hicimos con esa situación fue simplemente justicia social.
Coronel, me resulta curiosa la idea de justicia que usted llama social.
No, le puede resultar curiosa, pero es bien sencilla y no tiene mucho que ver la ley. Es Es simple. Para garantizarla se necesita solamente una silla.
¿Cómo es eso?
Antes, para resolver un conflicto laboral, el patrón y el juez se sentaban en el escritorio del juez y tomaban café. Al costadito estaba el obrero, de pie, esperando la resolución del conflicto. Ahora nosotros, cuando tenemos que resolver un conflicto laboral, también seguimos ofreciendo café, pero agregamos una silla. Queremos que todos se sienten alrededor de la mesa.
Esta película se hizo con la versión taquigráfica de la reunión. Horacio Rodríguez Larreta llevó un taquígrafo y le preguntó a Perón si tenía algún inconveniente. No. Y con esa versión taquigráfica se hizo esta reconstrucción de época. En el 44, y obviamente, una declaración de guerra con el Estatuto del Peón de Campo, que uno lo lee hoy y parece, qué sé yo, sencillo, simple. Sin embargo, en aquel momento era comenzar a darle dignidad a quienes eran esclavos de la oligarquía. Y nacen los tribunales del trabajo, el fuero laboral. La Corte Suprema dice que no les va a tomar juramento a los jueces del fuero laboral porque es anticonstitucional. ¿Cómo no va a estar añorando Larreta esto? En 1945, las vacaciones pagas. El 10 de octubre, Perón deja la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ya hay una interna dentro de esa estructura que, obviamente, no quiere al Perón de los tres cargos. Y 7 días después, la pueblada que le devuelve al pueblo a su líder. Perón sueña con la industria nacional y lo hace a través de algo que quedó olvidado en la historia, traspapelado, que es el Consejo Nacional de Posguerra. Está terminando la Segunda Guerra Mundial y un montón de militares y civiles, militares a lo Mosconi, a lo Sabio, civiles que van a armar después la pequeña burguesía nacional, entienden que la industria es el futuro. Y lo deciden ahí, planifican, con mirada estadista. Bueno, ¿cómo vienen las próximas 2 o 3 generaciones? Y Perón le va a decir a ese círculo rojo, en diciembre de 1944, señores, lo que se viene es la industria nacional.
Me parece una actitud honorable de nuestra parte, pero no veo la diferencia entre la diplomacia de ayer a la de hoy.
Mire, Larreta, la diferencia radica en que nosotros contamos con un plan de industrialización. Y eso es precisamente lo que les pica a nuestros amigos del norte, incluso algunos dentro de nuestro propio territorio, que están acostumbrados a rendirle pleitesía al extranjero, denostando a los criollos. Ahora, nuestra defensa consiste en crear una industria nacional. Y no me refiero a cualquier industria. Me refiero a la siderurgia, a crear una flota marítima propia, e incluso un sistema de transporte nacional que responda a nuestros planes y no a los intereses de industrias extranjeras.
Coronel, ¿en serio usted cree que tenemos posibilidades de desarrollar una industria propia? Yo creo que el mundo solo lo aceptaría a la fuerza.
Larreta, hace 10 minutos nos cuestionaban nuestra actitud de no participar activamente en el conflicto bélico. Y ahora resulta que somos incapaces de proveerle al mundo un solo alfiler. Por favor. Para mejorar nuestra posición, no necesitamos de la fuerza, señores. Pero sí, de la astucia. Hace unos meses estuve dando una conferencia. Al terminar, me presentan a un hombre, un investigador, Raúl Escalabrín Ortiz. El hombre dedicó gran parte de su vida a compilar la historia de los ferrocarriles. ¿Saben qué me dice? Mire, coronel, los ferrocarriles tendrían que pasar a manos del Estado.
Muchas declaraciones de guerra en muy poco tiempo. Los derechos laborales, los tribunales del trabajo, la industria nacional, prometer que los ferrocarriles serían nuestros. En 1946... es presidente, y ese mismo año la nacionalización del comercio exterior con la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. El aguinaldo, que desde 1937 solamente regía para los obreros de la industria, ahora es para todos los trabajadores de la República Argentina. El 30 de octubre del 46 se aprobó la 5096 que establecía la obligatoriedad del jardín de infantes para niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Aparece en la vida de cada uno de nosotros Ramón Carrillo. Y ese primer ministro de Salud de la República Argentina, entre 1946 y 1952, inauguró casi 500 hospitales. 500 hospitales. Febrero de 1948, estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo.
Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Pero la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. La luz va siendo cada día más argentina y hemos ya reconquistado de lo que los otros habían vendido al extranjero el 95% de los servicios argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo.
1947, el plan quinquenal, los derechos del trabajador, derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales. Independencia económica, 9 de julio en Tucumán, creación de SOMISA, el voto femenino y por decreto, hasta la obligatoriedad de pasar películas nacionales en todas las salas cinematográficas del país, porque había una industria del cine en la Argentina, la ley de fomento de la vivienda, y comenzarán todos los barrios de la Fundación Eva Perón y la construcción del Pulqui, una reacción íntegramente diseñada y construida en el país, Argentina convirtiéndose en uno de los 6 países del mundo capaces de volar sus propios aviones a chorro. Y en el 48, la nacionalización de los ferrocarriles, del gas, las usinas eléctricas, la nacionalización del servicio telefónico y la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la creación del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal, la creación de la Universidad Obrera y Carrillo erradicando el paludismo y empezando a tener peleas que hasta ese momento nadie había dado. Voy al cine y me encuentro con sucesos argentinos y entonces voy viendo de qué se trata este país nuevo.
En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulque II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, ya se presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina. Cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. Por sus características, el Pulqui II coloca a nuestro país en un plano de vanguardia en materia aeronáutica. El primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión, cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy. El diseñador y a la vez piloto del aparato se dispone a iniciar el último vuelo de práctica. En medio de la expectativa de las altas autoridades y el numeroso público asistente, parte el Pulqui II. Efectúa en primer término un vuelo a escasa altura y baja velocidad. El noticiario panamericano capta una de las pasadas del avión que llegó a superar los 1000 km/h. Concluida la demostración, aterriza la máquina en medio del desbordante entusiasmo del público. El jefe del Estado felicita al piloto del aparato. La última prueba del Pulqui II ha deparado un día de júbilo a la aeronáutica nacional.
En 1949, la reforma de la Constitución, la universidad gratuita, la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, la creación del Ministerio de Salud, por aquella frase de Perón Carrillo: hay un ministerio que cuida la salud de las vacas y no hay ninguno que cuide la salud de los seres humanos, habrá que armar uno. Y ahí aparece Carrillo, y en 2 años terminó con el paludismo, prácticamente desapareció la sífilis, terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis, y en el 50 la creación de Aerolíneas Argentinas, la inauguración de Ezeiza y la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Voy otra vez, rodo al cine, y mientras miro, qué sé yo, las aguas bajan turbias, me hablan del País Nuevo.
El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Previa ejecución del himno nacional, el primer magistrado iza el pabellón de la patria en el mástil del establecimiento. Las instalaciones son bendecidas por el cardenal primado Monseñor Copelo. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. En el interior del edificio, el ministro de Salud Pública descubre una placa recordatoria. Durante la visita que el general Perón realiza al establecimiento, recibe una donación de 500 millones de unidades de penicilina destinada a la Fundación de Ayuda Social que lleva el nombre de su señora esposa, brindándose luego por esta nueva gran conquista de la industria terapéutica argentina.
Y en el 51, en esta lista imperfecta, porque, qué sé yo, los tiempos radiales son cortitos, y vos, dale, agregale todo lo que falta. En el 51, la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, el antecedente directo del CONICET, y la creación del Instituto Antártico Argentino. Teníamos una base, en el 55 teníamos 9 y 24 refugios. En el 52 se pone en funcionamiento la planta de tolueno sintético en Campana, la estatización de la Compañía Argentina de Navegación, el antecedente directo de Elma, y comenzó a fabricarse el rastrojero.
El general Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, Brigadier San Martín, asiste a la exhibición de 2 nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Integran las series 62 camiones rastrojeros y 25 chapitas justicialistas. En medio de entusiastas muestras de adhesión del público allí reunido, el general Perón inspecciona los vehículos.
En el 53, Astilleros Río Santiago. Y hay una frase de Perón que pinta de cuerpo entero esa revolución que tenía tanto que ver con la independencia económica. Cuando llegamos al poder importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando el golpe del 55 estábamos haciendo buques de ultramar. En 1954 hay que tener en cuenta que se terminó con el dique número 37 que había comenzado con una epopeya en el año 49. Y en el 54 Argentina producía todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consumía. Un Perón del 73 va a recordar que toda la industria que en ese momento existía había sido creada por el primer peronismo.
¡Ay, de industria! La comenzamos nosotros en 1947. En ese entonces... la industria argentina era insignificante. Fue preciso estructurar un plan de desarrollo que se continuó en el segundo plan. Así que, como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzada por vapores, máquinas de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Eso fue precisamente producto de nuestros planes.
1955. En aquella Argentina sin Fondo Monetario Internacional, los salarios se habían triplicado y la renta de todo el país se había duplicado. Y la mortalidad infantil bajó del 90.000 por mil en el 43 al 56.000 por mil en el 55. El consumo, decía Perón, sumalo como factor de riqueza. Hacer un poquito de memoria con cierto grado de documentación es importante para no estar revoleando estupideces en los medios de comunicación y sobre todo dejar de infectar a aquellas generaciones que no tienen contacto con el pasado. Entonces, a este Larreta que quiere volver al preperonismo, sin derechos, sin industria nacional, que quiere volver a esas estancias interminables y a los palacios bucólicos, que intenta, como decía Victoria Ocampo, que en Argentina seamos exiliados europeos y en Europa exiliados argentinos, que busca, obviamente, si es posible, pero a esta altura es jodido, que regrese el fraude patriótico, que vuelvan a decidirse los presidentes en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, es difícil. Pero el tipo sueña, ¿eh? Y no es el único. Sueña y no es el único. Pero hay que poner de pie la verdad histórica. Y por ahí, en un ratito, en poco menos de media hora de radio, generamos un disparador. Vos agarrá lápiz y papel en tu casa y agregá todo lo que nos falta. Pero el tipo sueña, ¿eh? Sueña con esas 20 familias repletas de guita en la séptima economía del mundo y un pueblo muerto de hambre.
Noticia, reflexión, análisis. Darío Villarruel y gran equipo en la radio pública. Pase lo que pase.